de la carta a los Romanos, capítulo 6, versículo 1. ¿Qué diremos, pues? ¿Que debemos permanecer en el pecado para que la gracia se multiplique? De ningún modo. Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo seguir viviendo en él? ¿O es que ignoráis que cuantos fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? Fuimos, pues, con él sepultados por el bautismo en la muerte, a fin de que, al igual que Cristo resucitó de entre los muertos por medio de la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Porque si nos hemos injertado en él por una muerte semejante a la suya, también lo estaremos por una resurrección semejante, sabiendo que nuestro hombre viejo fue crucificado con él, a fin de que fuera destruido el cuerpo de pecado y cesáramos de ser esclavos del pecado, pues el que está muerto queda libre del pecado. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere más, y que la muerte no tiene ya señorío sobre él. Su muerte fue un morir al pecado, de una vez para siempre, mas su vida es un vivir para Dios. Así también vosotros consideraos como muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que obedezcáis a sus apetencias, ni hagáis ya de vuestros miembros instrumentos de injusticia al servicio del pecado, sino más bien ofreceos vosotros mismos a Dios como muertos retornados a la vida, y vuestros miembros como instrumento de justicia al servicio de Dios. Pues el pecado no dominará ya sobre vosotros, ya que no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.
Queridas hermanas, hemos quedado esta mañana que íbamos a hablar, me habéis pedido, que habláramos del querigma. Yo me encuentro bien hablando del querigma porque pienso que el núcleo, que estar en el núcleo de la predicación es de donde nacen todas las demás corrientes y arroyos y no sé, ríos del querigma. Porque si conocemos todo el cristianismo pero no conocemos el querigma, hemos reducido el cristianismo a ideología. Ideologías, valores. En el fondo, hemos reducido el cristianismo a todo menos a Cristo. Por muy vestido que esté todo de valores cristianos, tinte cristiano, llámalo como quieras. Porque la predicación del cristianismo es la predicación de Jesucristo. Y la predicación de Jesucristo o el anuncio de Jesucristo, eso es la definición del querigma. ¿Querigma qué es el querigma? ¿Qué es querig? Es, ya sabéis, es el pregonero. Y querigma es el bando, lo que el pregonero pregona, lo inicial de parte del señor alcalde, es lo que dice el pregonero. O sea, de parte de Dios Padre, anunciamos esto, que Jesús ha muerto por nosotros. Y entonces, en este capítulo 6 de los Romanos, pues es uno de los querigmas, porque querigmas hay muchos, anuncios de Cristo y anuncios. Para mí, este querigma del capítulo 6 de los Romanos, el querigma de San Pedro el día de Pentecostés, cuando anunció: vosotros habéis crucificado a Jesucristo. Sepa, pues, con certeza toda la casa de Israel que este Cristo, a quien vosotros habéis crucificado, ha sido constituido Señor, juez de la historia. Este es otro de los querigmas fuertes que nos anuncian a Cristo, que ponen en el centro de la predicación a Cristo. Porque una predicación que no ponga en el centro de la predicación a Cristo no es querigma. Es cierto que algunas veces pues no tenemos por qué hablar siempre de Cristo. ¿Por qué? Pues porque además de la predicación del querigma, que es el que engendra verdaderamente la fe, hay otras predicaciones, digamos, satélites, que lo podemos llamar catequesis, que lo podemos llamar, pues, teología, reflexión, pero ya no son querigma, ya son explicación del querigma, explicación de la fe. Y claro, si te pones a hablar de moral, pues puede ser una catequesis muy buena y necesaria para el comportamiento del cristiano, pero ya no es querigma, ya no es anuncio de Jesucristo, sino consecuencias que se derivan de haber aceptado a Jesucristo. Pues una cosa son las consecuencias y otra cosa es el núcleo que anuncia a Jesucristo muerto y resucitado en tu vida. Porque el querigma tampoco es una cosa, digamos, abstracta. No, todo se refiere a tu muerte, a tu vida y a tu muerte. El querigma es un anuncio para ti, para mí, para nosotros, para la Iglesia, para la comunidad. Y entonces aquí, en este sentido, este querigma del capítulo 6 de los Romanos es tremendamente existencial, tremendamente individual, tremendamente para cada uno de nosotros. Y nos viene a decir eso. Los que hemos muerto al pecado, dice él, ¿cómo vivir ya del pecado? Si hemos sido sepultados por el bautismo en la muerte, a fin de que, y al igual que Cristo resucitó de entre los muertos por medio de la gloria del Padre, así también nosotros sirvamos en una vida nueva. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Aquí San Pablo hace una comparación entre la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo con la muerte, sepultura y resurrección de ti en esta vida. Hace ese, digamos, como ese símil, esa comparación. Jesucristo murió, fue sepultado y resucitó. Tú, para vivir con Cristo, tienes que morir. ¿Morir a qué? A muchas cosas tuyas. Y esas cosas tuyas tienen que ser sepultadas, como se fue sepultado con Cristo, para experimentar en este mundo una vida nueva. Y esto es un anuncio, claro, un anuncio. Y me diréis, pero bueno, vamos a ver, ¿y cómo puedo yo morir con Cristo? ¿Cómo puedo yo ser sepultado con Cristo? ¿Cómo puedo yo resucitar con Cristo? Pues no es tan descaminado el símil, la comparación de San Pablo, no. Porque el morir significa morir a ti y vivir de Jesucristo. Morir al pecado. Y es que si nos damos cuenta, y es esencial entender esto, el pecado da vida. El pecado da vida. Hay mucha predicación que siempre dice, bueno, pues es que el pecar es una cosa mala, porque el pecar te destruye, el pecar te hace daño, el pecar te condena, el pecar te... Bueno, hemos dicho que este querigma es existencial. ¿Existencial qué quiere decir? Experimental, que se da. Y una cosa que se da muy clara es que la mayoría de la gente les gusta vivir del pecado. Y a nosotros y a nuestro hombre viejo nos gusta vivir del pecado. A ninguno de nosotros nos gusta ser obedientes, a ninguno de nosotros nos gusta ser castos, a ninguno de nosotros nos gusta ser pobres. El hombre viejo que tenemos cada uno de nosotros, ¿qué le gusta? Pues tener pasta. Hacer la vida a lo libre. La castidad, pues no, hombre. Eso es otro rollo. No. La mayoría de la gente le gusta vivir del pecado. ¿Qué significa pecado en este caso? Pues significa pues ser el primero, triunfar, estar en medio de todo, tener mucho dinero, hacer lo que haya que hacer, pisotear a los demás si es necesario, para ser tú el triunfo, el ganar, el estar siempre en el candelero, en dominar, en una palabra, y poder, por lo tanto, no sé, magnificarte a ti en tu propia soberbia. ¿Qué es el pecado? Pues el pecado es lo que nos dice San Juan, la concupiscencia de los ojos, la concupiscencia de la carne, lo que desea la carne, y la soberbia de la vida. Es una expresión que la llama así San Juan, muy buena. Entonces, este querigma dice, si tú renuncias a estas cosas, si tú renuncias, no si las vences, si renuncias a ellas, eres sepultada con Cristo. Para poder vencer, es decir, para poder resucitar a una vida nueva, lo mismo que Jesucristo resucitó del sepulcro. Evidentemente es un proceso, claro, un largo proceso, porque morir al hombre viejo, morir a todas estas cosas, pues dígame usted, tal como somos. Pero la acción del querigma no es obra tuya. La acción del querigma, incluso en Cristo, la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo no fue obra suya, sucedió en él. Aquí dice, fue resucitado por la gloria del Padre. ¿Quién es la gloria del Padre? El Espíritu Santo. Eso lo dicen muchos santos de los San Gregorio, Niceno, por ejemplo, muchos. La gloria del Padre es el Espíritu Santo. O sea, lo mismo que Jesucristo murió guiado por el Espíritu Santo, fue sepultado guiado por el Espíritu Santo y resucitó, resucitó por el poder del Espíritu Santo, lo mismo tú solo podrás vencer al hombre viejo, sepultar tus tendencias humanas naturales, para, por el mismo Espíritu Santo que resucitó a Jesucristo de entre los muertos, ser tú resucitada de entre los muertos también, de entre el pecado, de entre los pecadores, para vivir una vida nueva. Es un proceso que hace el Espíritu Santo dentro de nosotros. Entonces, claro, pues, si tú te pones a hacer estas cosas, pues no puedes hacer nada. ¿Qué vas a poder tú contra ti misma? ¿Qué vas a hacer a poder tú hacer contra el pecado? El mismo San Pablo dice un poco más tarde, es imposible. Yo quiero hacer el bien, quiero hacer esto, y resulta que hago lo que no quiero y que no puedo con ello. Pero esto es la obra maravillosa que hace el Espíritu Santo en nosotros como miembros de Cristo. Por eso decía antes, tú, digamos, te entregas, mueres con Cristo, pero no como obra de tus poderes, no como obra de tus manos, sino como obra del Espíritu Santo, porque tú nunca podrás dejar de desear lo tuyo. ¿Y cuál es lo tuyo? Pues que no quieres ser casta, que no quieres ser pobre, que no quieres ser obediente, que no quieres someterte, que quieres tener dinero, que quieres ser la primera, que quieres... Lo tuyo es eso, lo tuyo es eso. El querigma, digamos, es el anuncio de que alguien puede vencer lo que hay en ti de pecado, lo que hay en ti de Adán y de Eva, para resucitar a una vida nueva, que es la vida de Jesucristo. Entonces resucitas a una vida nueva. Y claro, esa vida nueva, pues cuanto más la vivamos y la experimentemos, más nos da a entender y nos daremos cuenta de que está funcionando en nosotros la acción del Espíritu Santo. ¿Lo notáis? ¿Notáis la acción del Espíritu Santo que va haciendo algo? Sí. Poquito a poco. Muy poquito a poco. Pero que va haciendo algo. Sí, sí. Yo creo que sí. Yo creo que sí. ¿Y cómo? ¿Y por qué creo yo que sí? Oye, que estáis aquí. Y yo no os veo muertas de asco. Ni muertas de pena. Ni añorando mil cosas. Y si estáis aquí, y pasa el tiempo, y pasan los meses, y no vais añorando la vida vieja, segurísimo que es que está actuando en vosotras la vida nueva. Segurísimo. Que lo va haciendo él poquito a poco. Poquito a poco. Tampoco puede hacerlo todo de golpe, porque os destrozaría la psicología. La psicología humana no puede aguantar así por las buenas un cambio radical y decir, no, es que yo soy limpia, pura y totalmente entregada. No, no. Yo creo que estás soñando. Vives en una burbuja. No. Son cosas muy reales. Todo esto son cosas muy reales porque cambian la vida. Hacen la vida real. Te van transformando. Y tú experimentas. Y claro, si no te gustara nada, si estuvieras fuera de esta dinámica del espíritu, pues yo, por ejemplo, pues soy una de las personas de esas que dice Santo Tomás que adquirieron la vocación dentro de la orden, no fuera. Porque yo me metí en la orden porque tenía una tía que me impulsó hacia la orden. Tenía un tío que era teniente coronel y quería que fuera a la Academia de Zaragoza cuando, al terminar el bachillerato, el penúltimo año, pues tenía buenas notas. Pero la tía, los dos eran hermanos de mi madre, la tía quería que yo fuera a los frailes. Y entonces, pues ya una vez mi madre, en el mes de septiembre de aquel año, me preguntó, bueno, di de una vez dónde vas, ¿a los frailes o a la academia? Porque tengo que marcar la ropa. Y yo dije, pues a los frailes. Vale. Pero a los 3 años de estar en los frailes, se me caía el convento encima. Se me caía los ladrillos, todo. Yo no podía con ello. Digo, fuera, fuera. Ni estudiaba, ni sacaba buenas notas, ni nada, nada. Cuando Antes me era muy fácil sacar buenas notas. Bueno, pues hasta que ya convalidé las asignaturas y todo, para seguir en la universidad, en tercero de filosofía. Y poco antes de salirme, allá por el mes de septiembre, pues un predicador que fui a escucharle, no sé por qué, porque no tenía ganas de escucharle, pero fui, pues me pegó dos o tres golpes tremendos. Y sucedió que a mí se me dio como una especie de bautismo en el Espíritu Santo, como una experiencia del Espíritu. Y se me fue la niebla, se me fue todo. Y el tercer curso de filosofía lo viví con una alegría enorme, pero dentro de la orden. Me vino la vocación ahí. Y desde entonces ya no he tenido más problemas de vocación. Ya nunca más. Porque he tenido mil problemas. Pero vamos, en serio, 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 así desde la raíz como eso, no. Entonces, pues, yo he sido de los que he recibido la vocación dentro de la orden. Si vosotras estáis y ya habéis entrado, bueno, iba a decir un poco mayores, vosotros tampoco sois mayores, claro. No, no sois mayores, pero en este tiempo se es un poco mayor. En mi tiempo un chaval de 18 años era menor de edad y uno de 19 también y uno de 20 también. Y de verdad que lo éramos en algún sentido. Ahora ya la gente tiene como más, no sé, es más civil, más cosmopolita, más hecha en las relaciones humanas, en la vida y en todo esto, ¿no? Pero yo estoy convencido de que si en vosotras van pasando los días y vais estando aquí entendiendo todo esto, que yo lo entendí muchísimo más tarde, es que el Espíritu está haciendo una obra en vosotras, y la obra tiene que ser bien conducida y bien enseñada, y es esta, porque es que si no empezáis vuestro noviciado, vuestros principios de vida religiosa con el querigma, se pierde muchísimo tiempo. Si no descubres el querigma hasta los 50 años, estás en la vida religiosa haciendo el tonto hasta los 50 años. Sí, una monjita muy mona, una monjita muy eso, qué bien canta, qué bien lo hace, como en el coro, qué bien viste, es muy maja. La podemos colocar de esto, sirve para enfermera, toca bien el órgano, hace no sé cuántas cosas. Pero el interior se construye con una experiencia de Jesucristo, viva y resucitada. Pero una experiencia de Jesucristo no puede darse si no se da en ti, en tu vida personal. Porque decís que tengo experiencia de Jesucristo. ¿Por qué? Porque sé mucho de Jesucristo, eso no es experiencia de Jesucristo. Experiencia de Jesucristo es porque tú sabes y te das cuenta de que tus deseos de vida mundana van siendo sepultados, sometidos por Cristo, y aunque te cueste, porque te cuesta, a ver a quién no le cuesta, y durante años te costará, muchos años, te costará la obediencia, te costará la pobreza, te costará la castidad, te costará las hormonas, te costará todo. Tendrás ganas de tirar a la priora por la ventana izquierda y a la maestra por la derecha. ¿Por qué? Pues porque es así. La vida es así. Y esta lucha del hombre viejo contra el hombre nuevo, pues va así. Y funciona así. Pero en medio de todos estos avatares y de unos días grises y de otros días azules y de otros días no sé cómo y de otros días no sé qué y de noches de a lo mejor de lágrimas y de noches de porque todo eso o se da o puede darse y tiempos de dudas y tiempos de de llorar sobre ti misma, de autocompadecerte, de no saber si sí, si no, si esto, si lo demás allá, pues va pasando el tiempo y va haciendo la obra el Señor, va haciendo la obra el Espíritu Santo. Y esa obra, pues, al final, poco a poco, va saliendo adelante, hasta que un día descubres que, pues, si yo estoy con Cristo, si yo estoy resucitando con Cristo, si lo que más me interesa de todo es Cristo, si yo vivo una vida nueva y estoy viviendo una vida nueva, lo que es el pecado, lo que se llama pecado, si ya no me atrae tanto. Pecado siempre atrae, ¿eh? Pecado siempre atrae. ¿Por qué? Porque las tendencias humanas, tenemos hormonas hasta el final de la vida. Y tenemos el apetito irascible, se dice en latín, mal genio, o mala leche, o mal no sé qué, en cualquier momento. Porque son malos humores que tenemos dentro. Llámalo como quieras. Entonces, esas son realidades que están ahí, metidicas. Y apetencias, y deseos, y sueños, y ensueños, y estoy, pero no estoy. ¿Entiendes? Y en coro, y estoy cantando, y me paso el coro en Honolulu. Bañándome en una playa magnífica, con una magnífica compañía. Yo qué sé. Así es la cosa, ¿no? Y después vuelves y dices que soy tonto, es que soy tonta. Vuelves a ensoñar, vuelven las ensoñaciones. Vuelve todo eso mil veces y desearás y te saldrá de dentro, pues qué sé yo. Pues todo. Pero si en tu corazón el Espíritu Santo ha injertado, como dice aquí, este sentimiento de vivir con Cristo y para Cristo, estás bien encaminada. En medio de esta pelea y en medio de esta lucha por la que estás pasando y por la que pasas, pero no es nada especial, es de todos. Lo malo sería si no la pasaras. Pues si no pasaras esta lucha, fueras como una esfinge, como un tronco colocado en medio del coro, podría ser que cantaras muy bien, pero no parece que sea el lugar más apto para un tronco de leña el estar en medio del coro. Y nunca te enfadarías, nunca tendrías problemas, nunca. Y estas cosas, pues, son vida, forman parte de la vida y, digamos, ponen a prueba nuestra realidad de vivir con Cristo y morir con Cristo, que siempre, pues, irá poquito a poco triunfando de nosotros, porque el que tiene la fuerza es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Es que hablar del querigma sin hablar de la realidad humana es una cosa como muy abstracta. No, que tú tienes muchas hormonas y muy encabritadas muchas veces, y que tú deseas mil cosas humanas, y que, pues no sé, hay días en que te gustaría echarte tres tragos de whisky. Si alguna vez has probado algo de esto y se te ha despertado el rollo del whisky, todo puede darse. Cada uno según la experiencia que tenga o que haya tenido. Pero, bien, lo importante es que el Espíritu Santo te vaya dando en el corazón este buen discernimiento y este buen camino de saber que tu vida es fundamentalmente y debe ser poquito a poco, con muchos fallos y muchas caídas, un morir con Cristo para resucitar a una vida nueva. Y según vaya resucitando a esa vida nueva, pues, lo que dice así, si has muerto con Cristo, crees que también vivirás con él, sabiendo que Cristo, una vez resucitado entre los muertos, ya no muere más. Cuando se triunfa, se triunfa. Y la muerte ya no tiene señorío sobre él. Y tú, en esta vida, puedes tener señorío sobre la muerte. En el caso de Cristo. En tu caso, más bien, señorío sobre el pecado. Una cosa es tener señorío sobre el pecado por la fuerza del Espíritu Santo, y otra cosa es que no peques. Ahora lo explicaremos. Su muerte fue un morir al pecado, de una vez para siempre. Mas su vida es un vivir para Dios. Tu muerte está siendo un morir al pecado. ¿Qué haces aquí en el convento? En el convento haces, pues, la acción del Espíritu Santo sobre ti, que te va llevando a morir de tu pecado, sobre tu pecado. Un morir al pecado, para resucitar para siempre. Así también vosotros consideraos como muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. Aquí está la lucha, esta es la espiritualidad, este es el crecimiento. ¿Cómo yo voy muriendo al pecado para resucitar con Cristo? ¿Y cómo se puede esto realizar? Aquí está ya la obra del Espíritu Santo en comunidad, en iglesia. No olvidemos nunca esto. ¿Qué decía el Papa a los niños de la JMJ? Una experiencia de Cristo, pero de Cristo muerto y resucitado. Una experiencia de Cristo muerto y resucitado en comunidad, en la iglesia y por la fuerza del Espíritu Santo. Sí, eso es todo. Eso es toda la predicación. En comunidad. La comunidad es muy importante, porque las experiencias de fe vividas solo o sola hacen daño, pueden hacer daño. Dios, cuando te da una experiencia de fe muy profunda, te da comunidad, te da alguien con el que tú puedas compartir las cosas. Cuando el Señor le dio experiencia de fe tremenda a María, que le dijo que concebirás y darás a luz un hijo, al Hijo de Dios, nada menos. María no lo entendería como lo entendemos nosotros ahora, claro, pero entendió, porque la esperanza de Israel era la esperanza de un Mesías. Y ella, con el anuncio del ángel, se dio cuenta de que iba a ser la madre del Mesías. Y la experiencia de fe la tenía muy profunda dentro. ¿Y qué le sucedió? Que no tenía con quién compartirla. Ni José, ni sus padres, ni nadie. Entonces, ¿qué dice Lucas? Que se fue rápidamente, presurosa, a la montaña, a ver a su prima Santa Isabel, que estaba del sexto mes, la que llamaban estéril. ¿Por qué? Porque María sospechaba que Isabel había tenido también una experiencia del Espíritu, y poder hablarla y poder compartirla. Y nada más que llegó allí, empezó la otra: ¿de dónde me viene a mí que me venga a visitar la madre de mi Señor? Y el niño saltando ahí dentro, en su vientre, para testificar que eso era la verdad, que eso era de Dios. El otro día tuvimos una efusión del Espíritu ahí en Maranata, en Madrid, y el testimonio de una chica muy joven, bastante joven, que estaba también de sexto mes, pues fue que cuando le impusimos las manos para que recibiera la efusión del Espíritu Santo, ella, el testimonio que dio, dijo: es que cuando me pusieron las manos para recibir el Espíritu Santo, el niño daba saltos. Un niño que yo casi no había notado dentro de mí, en ese momento, funcionaba dentro de ella. Digo, pues eso es como San Juan Bautista. Eso es como Isabel, como lo de San Juan Bautista. Digo, le tienes que llamar Juan. Dice ella: pues la verdad es que tenía preparado el nombre de Gonzalo, Digo, bueno, llámalo como te dé la gana, pero esto tiene algo que ver con Juan, el que saltaba en el vientre de la madre. Bien, pues todas estas cosas nos ayudan a nosotros a vivir esta cosa tan sencilla que nos predicaba el Papa, un encuentro con Jesucristo en comunidad, en iglesia y por obra del Espíritu Santo. Es el querigma que predicaba el Papa, ¿no? Porque si lo leís es que no salía de ahí. No salía de ahí. No perdió el tiempo diciendo que teníamos que ser buenos o que teníamos que hacer cosas muy buenas. No, no, no. El Papa creía. Pero claro, muchas personas, yo les he oído decir, pero es que la predicación del Papa se ha quedado muy etérea, muy abstracta. Obra del Espíritu Santo, ¿qué es eso? Claro, obra etérea y abstracta para ti porque no crees en el Espíritu Santo. Como el Papa, no tienes el don. Pero los que tienen el don saben que esta es la verdad y es la única verdad. Saben que este es el camino y es el único camino. Lo demás son, pues, no sé, periferias. Periferias de la gracia. Periferias del don. Periferias de la vocación. Y cuando un convento se compone de monjas que solo han vivido en la periferia de la vocación, pues la verdad es que no es una comunidad, digamos, muy, muy fuerte en el espíritu. Por más monjitas que sean, por más monjitas que aparezcan. Bien, y sigue diciendo, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que obedezcáis a sus apetencias. Es decir, continuad vosotras entregándoos al Señor y cultivando al Espíritu Santo y a la vocación que habéis recibido. Porque claro, tampoco es cuestión de que el Espíritu Santo haga una obra en vosotras y vosotras pues estéis como fuera de ello. Bueno, el Espíritu Santo me dice esto, pero yo mientras tanto pues estoy viviendo mi vida. Paso del Espíritu Santo, paso de él. Un Señor te predica. Y como dice la gente, uy, yo nada más oírle la primera frase ya desconecto. No aguanto esa predicación, no aguanto esto, ¿no? Si el Espíritu Santo te dice una cosa y tú desconectas, pues el Espíritu Santo llega un momento en que dice, pues no puedo. Desconecta siempre. No puedo decirle nada. Está en otro rollo, siempre. Y entonces empieza a funcionar esto. Que reina el pecado en tu cuerpo mortal. Pero si conectas, te lo pasarás mal algunas veces, pero el Espíritu Santo hará su obra. No hagáis ya de vuestros miembros instrumentos de injusticia. Instrumentos, ya sabéis lo que significa justicia aquí. Instrumentos de injusticia es instrumentos no justos, de no ser justos, que te quita lo justo, la justicia que tienes dentro, el amor de Dios. No actúes de tal forma que vayas perdiendo el agrado de Dios, que vayas perdiendo la voluntad con la que Dios te ama. Dios nunca dejará de amarte por Él, pero si tú te escabulles, pues entonces va sucediendo esto. Si tú te escabulles, sucede esto. Sino más bien, ofreceos vosotros mismos a Dios como muertos retornados a la vida. Y vuestros muertos, porque claro, cuando estamos en el pecado estamos muertos. Y cuando volvemos en Cristo, pues vivimos la vida. Como me decía mi Julio Figar, poco antes de morir, una semana antes de morir, en Alcobendas, cerca de Alcobendas, me decía aquello de que, Chus, que esto no existe. Yo decía, pero ¿qué es lo que no existe? Pues esto, estamos en el campo, pero cerca de la autopista. Y dice que esto no existe. ¿Pero qué es esto? Dice, pues mira, pues los coches, los edificios, la autopista, esto no existe. Esto no es real. Y que y yo, como era, para mí era muy real, pues me le quedaba mirando diciendo, ¿pero qué está diciendo esto? Que esta no es la verdadera realidad, me decía él. Que esto es humo. Que esto no es real. Que nosotros vivimos en un engaño, nos creemos que esta es, que esto es real. Y bueno, yo digo, de psiquiatra no está este chico, pero lo parece. Y después, cuando a la semana siguiente, el día 28, el día de los Santos Inocentes, tuvo el accidente y murió a resultas de ese accidente, entonces me di yo cuenta, digo, bueno, el Señor le estaba trabajando de tal forma y le estaba dando una interioridad, un interior tan interior, que digo, este estaba en el don de inteligencia totalmente. Estaba más en el cielo que en la tierra, una semana antes de tener el accidente. Luego no me extraña que me dijera que esto no era real. Es como aquello de Santo Tomás, cuando dejó de escribir, ya no quiso escribir más. Fray Reginaldo le daba en la puerta, vamos a terminar la suma. Dice, no, he estado en el cielo y ya no. Y me he dado cuenta de que todo lo que he escrito es paja. No me obligues a escribir más paja. Ya no podía. ¿Por qué? Porque un don de inteligencia poderoso le hacía ver, como le sucedía a Julio, que esto no es real, que todo lo que no he escrito, lo que he escrito no es real, que el cielo que yo he experimentado es otra cosa completamente distinta. No me hagas escribir más paja. Bien. Ofreceos como instrumentos de justicia al servicio de Dios, pues el pecado no dominará ya sobre vosotros, ya que no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Esta es una palabra de mucho consuelo, y es de mucho consuelo esta palabra, y con esto termina este párrafo, el capítulo 6, porque es una palabra de consuelo, pues de lo que hablábamos esta mañana. Porque tú dices, es que yo quiero vivir el querigma, pero el querigma no sucede en mí porque sigo siendo pecadora, sigo siendo como antes. Que no, que tú puedes vivir el querigma aún siendo pecadora, que el querigma va por otra parte. Es como aquella persona que dice, es que yo falto mucho a la castidad conmigo mismo, yo no puedo ser sacerdote. Que no, que va por otra parte, que eso va por otra parte, que no es necesario ser bueno para ser sacerdote, no es necesario ser bueno para ser querido por Dios. Lo necesario es emprender un camino, y después el Espíritu Santo irá haciendo en tu pecado y en tu incapacidad una obra de santidad que le pertenece al Espíritu Santo, no a ti. Entonces, el liberarte de ese pecado es más bien obra del Espíritu Santo que tuya. Y entonces añade San Pablo, y además, si tú te entregas a Cristo y te estás entregando a Cristo, aunque seas pecador, resulta que eso que tú llamas pecado ya no es lo mismo que antes. Ya no tiene el morbo de antes. Ya no tiene el aguijón antiguo. Ya no vives de ello. Caes en ello, pero no vives de ello. Y no lo quisieras incluso. Y no quisieras realizarlo o cometerlo, pero te vence tu ser, te vence tu hombre viejo de vez en cuando, y entonces eso en lo que caes pero que no lo deseas, está demostrando claramente que el pecado ya no tiene dominio sobre ti, porque el pecado fundamental es querer vivir del hombre viejo y del mundo. Pero si tú quieres vivir de Cristo, ya el pecado ha perdido fuerza y por lo tanto se te transforma para ti en una cruz, se te transforma en un peso, se te transforma en algo que tú no quieres. Y si no lo quieres, pues no lo quieres. Pero ¿cómo puede darse el caso de que yo haga una cosa que no quiero? Pues San Pablo lo dice bien claramente. Yo intento, pero me sale lo contrario. Lo dice claramente. ¿Y cómo se soluciona esto? Pues se soluciona con la obra del Espíritu Santo, que te vaya dando más fuerza. Pero San Pablo quiso ser de los buenos y decir: Señor, quítame este aguijón, este ángel de Satanás que tengo, que me está bofeteando. Y el Señor le dijo: te basta mi gracia, porque mi gracia es más fuerte en tu debilidad. Si tú fueras muy fuerte y no cayeras en nada, entonces tú creerías que todo tu predicación, toda tu obra, toda tu santidad era obra tuya. Pues es obra mía. Y para que te enteres y date cuenta de que sigues siendo pecador, pero el pecado ya no tiene el dominio sobre ti que tenía antes. Ya no tiene ese morbo, ya no tiene ese aguijón, esa acidez del pecado condenatorio, del pecado que te lleva a la muerte, que te lleva a la condenación. No, pero ¿cómo me va a llevar a mí a la condenación este pecado si no lo quiero? Si yo quiero a Jesucristo. Y si tú tienes experiencia de esto, al final dices: pero si es que cuanto más peco, más rezo. Cuanto peor soy, más quiero estar con Cristo. Más rezo, más le digo: Señor, perdóname, Señor, ayúdame, Señor. Eso está diciéndote claramente que el pecado ya no tiene dominio sobre ti, aunque lo cometas. Porque un pecado que te lleve a vivir y a pedir a Jesucristo y a clamar a Jesucristo, dime tú qué tipo de pecado es. Ya es otra cosa. Ya es una debilidad, ya es un problema que tienes, un problema psicológico, un problema hormonal, un problema de falta de dominio, un problema de malformación, un problema de no sé qué, un problema de no sé cuánto. Pero ya es distinto. Ahora, ¿quién te dice a ti que es un problema de malformación? ¿No te lo crees? Y como no te lo crees, no acabas de creerte esto. Porque si tú te creyeras esto, serías santa. Pero estás muy culpabilizada. Estás muy culpabilizada. Es como aquella chica que ya os he contado, de Maranata, que me decía a mí: Chus, si yo me creo lo que tú predicas, si yo me creyera que Dios me ama, aun siendo pecadora como soy, sería santa en el acto. Porque creerme que Dios me ama, aun siendo como soy, me haría santa en ese mismo momento. Y yo le pregunté: ¿y por qué no te lo crees? Y me dice: pues porque estoy muy culpabilizada. Estoy muy culpabilizada. Como aquella señora que estaba yo en Peñalver y vino el Papa, Juan Pablo II, y tuvo una misa en Colón, la Plaza de Colón en Madrid. Y al día siguiente, el lunes, pues me tocaba a mí confesar pues hacia las 12 de la mañana o así. Y llegó una señora joven con dos niñitos pequeños, de 3 o 4 años, así. Y entonces, pues, se confesó. Y me dijo: padre, mire, yo me confieso de una cosa. Me confieso de que yo Ayer comulgué y estaba en pecado mortal. Pero en la misa de Juan Pablo II estaba bastante cerca de él. Y al verle, me entró, digamos, como un sentimiento de limpieza. Yo, este hombre es un hombre de Dios. Este hombre, simplemente el mirarlo y el verlo, a mí me hace limpia, me libera de toda mi mala vida, de todo. Yo me sentí tan limpia, que cuando vino a partir la comunión, comulgué. Porque me sentí limpia del pecado. ¿A usted qué le parece? Yo le dije, pues muy bien, hiciste muy bien, porque tú en ese momento estabas limpia del pecado. Has venido a confesarte y has hecho muy bien, porque la Iglesia nos dice que nos confesemos, pero tú ya estabas limpia del pecado. Cuando comulgaste ayer, no hiciste ningún sacrilegio, sino un acto de amor de Dios que a través de su ministro, a través del Papa, pues te dio a ti la limpieza, el sentimiento de limpieza. Eso es una moción del Espíritu Santo, simplemente una moción del Espíritu Santo, porque ahí en ese momento el pecado no tenía ya dominio sobre ti. Era la gracia que venía a través de Juan Pablo II y te hizo limpia. Y ese es el tema. Bueno, pues nada, ya hemos terminado el querigma por esta parte, por esta tarde, mejor dicho. Y gloria al Señor.